Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estás y estamos en el mediodía. Saludos desde las emisoras de COPE Galicia, de quien nos habla, Íñigo Landa. Pues nada, parecía que no iba a llegar, pero sí. Esta medianoche se acaba la campaña electoral. Aunque a ver mañana en redes sociales y en esas cosillas cuántos partidos y candidatos respetan lo de la jornada de reflexión. Y el domingo a votar, para elegir a ayuntamientos y a diputaciones. El que así lo estime conveniente, porque ya veremos dónde se sitúa la abstención, que puede ser determinante además, ¿eh? Ese factor para que haya grandes cambios o para que no cambie nada. Y eso es lo que nos hemos preguntado hoy en COPE Galicia. ¿Qué puede pasar este domingo y qué va a pasar a partir del lunes? Y sobre todo, ¿cómo ha ido esta campaña en las principales ciudades y localidades de Galicia? Pues vamos a hacer un recorrido por toda la comunidad, que si me permitís, empezamos en la ciudad donde sin duda se ha vivido la campaña más bronca y más tensa que recordamos. COPE Ourense, Juan Maceiras, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. En Ourense la campaña electoral tiene un protagonista claro con nombre y apellidos, Gonzalo Pérez Jácome. Los audios difundidos por el diario La Región con conversaciones comprometidas del actual alcalde de Ourense han condicionado esta campaña electoral. Partido Popular, Partido Socialista y BNG llegaron a la Fiscalía con el contenido de esos audios. Jácome afirmó que están manipulados y dice que las elecciones se han convertido en un plebiscito.
Ahora mismo son un plebiscito. O la mafia... o democracia ourensana. Es como realmente están.
En la mafia incluyó a partidos políticos, empresas y medios de comunicación, por lo que fue la campaña más bronca de la historia de la ciudad. Mientras Jácome se dedica a difundir sus mensajes en su televisión local y en sus redes sociales, como realizar una carrera por toda la ciudad contando su programa electoral al estilo Tom Cruise en sus películas de acción. Sin duda son las elecciones más abiertas y el resultado es toda una incógnita. Lo único claro es que todos los partidos manifestaron su intención de no pactar con Jácome.
Gracias. Gracias, Juan, y enhorabuena por tu temple profesional. De Ourense nos vamos hacia el oeste para llegar a la ría de Vigo, en cuya ciudad la sensación es que está todo el pescado vendido desde hace muchísimo tiempo, José Jardón.
Muy buenas tardes, Íñigo. Aquí en Vigo el resultado parece totalmente decantado y todas las encuestas vaticinan que Bel Caballero, que el actual alcalde, consiguiera de nuevo la mayoría absoluta. Un Caballero que sigue explotando en mítines a pie de calle su figura pública y también ese nuevo orgullo vigués.
Y vamos hacia el año 16. Tiene que ser nuestra forma de seguir poniendo a Vigo en el mapa.
Lo que sí ha evitado Caballero es la presencia de líderes nacionales del PSOE y solo el ministro Miquel Iceta estuvo aquí en Vigo durante la campaña para prometer la nueva biblioteca pública del Estado. Por su parte, la segunda fuerza política de la ciudad, el PP de Vigo y su candidata Marta Fernández Tapias, tampoco han contado con el apoyo de ningún líder nacional y sobre todo esperan recuperar peso electoral. Actualmente tienen solo 4 concejales para conseguir de nuevo la diputación provincial.
Y sirve para cambiar el gobierno de la Diputación de Pontevedra, manchado por los escándalos de mayor corrupción de los últimos años de Galicia, y como todos sabéis es el caso Cuñada.
Pero quizás, Íñigo, el partido que más suba en estas municipales sea el Bloque Nacionalista Galego de Xavier Pérez Igrexas, que aspira a conquistar el espacio que seguramente deje la coalición Podemos Marea de Vigo.
Que esa va a ser, gracias a Jardón, una de las claves, ¿eh?, en todas nuestras ciudades, en casi todas, cómo se puede beneficiar el BNG de la desaparición casi en todos los sitios de esas mareas. En la ría vecina de Pontevedra, repite candidato nacionalista a la alcaldía, pero no sé si mostrando síntomas de agotamiento. Se lo vamos a preguntar a Pablo Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En Pontevedra el cierre al tráfico de la calle Reina Victoria, con la excusa de la pandemia, le puede costar la victoria al alcalde del BNG. El enfado de la gente se ha hecho latente con varias manifestaciones durante este mandato. Lores, además, sigue con la espinita clavada de no haber sacado nunca la mayoría absoluta, pero esta vez todo apunta a que tampoco lo conseguirá. El PP está convencido de que será la fuerza más votada con Rafa Domínguez este domingo, aunque al bloque le quedaría la muletilla de volver a apoyarse en el PSOE. En la calle hay los que opinan que toca cambio y también los que prefieren malo conocido que bueno por conocer después de casi 25 años. El domingo se comprobará si cerrar una calle fundamental para entrar a la ciudad por carretera trae o no consecuencias. consecuencias. En Vilagarcía, estos 4 años de gobierno socialista han sido una balsa de aceite con mayoría absoluta y un Partido Popular en reconstrucción, para volver a cifras del pasado. Más polémica hay en Ailla de Arousa por un candidato del que reniega el PP por haber sido condenado en 2011 por agredir a su expareja y que se niega además a renunciar a presentarse. Así que si consigue representación, lo va a hacer como independiente. Y podemos terminar, Íñigo, en Sanxenxo, porque allí es más importante garantizar que el verano turístico sea espectacular que pedir incluso el voto. Hoy el alcalde Telmo Martín ha convocado un pleno extraordinario para aprobar una modificación de la ordenanza de ruidos que permita a la hostelería poner música hasta las 12 de la noche. Quizá una forma inteligente de pedir el voto sin necesidad de propaganda.
O quizás no, ya saldremos de dudas este próximo domingo. Gracias, Pablo. Viajamos hacia el norte para llegar a la capital de Galicia, donde quizás esté una de las grandes incógnitas de lo que pueda pasar, Paula Pájaro.
¿Qué tal, Íñigo? Bueno, está muy interesante, desde luego. Todo indica que los socialistas, con Sánchez Bugallo a la cabeza, van a bajar. ¿Cuánto y en qué medida esto puede dar la alcaldía a otro grupo de izquierda en caso de un gobierno en coalición? Bueno, pues es la idea que traslada el BNG, por ejemplo, que insiste en que quiere hacer historia. Goretti San Martín se ve capaz del sorpaso al Partido Socialista o de acercarse mucho para hablar a Bugallo de tú a tú. Compostela Berta lucha para no desaparecer. De 10 ediles con el exalcalde Martiño Noriega pasaron a 5 en esta legislatura. Tras unos años de liderazgo con Marta Lois, esta se va al proyecto Sumar de Yolanda Díaz, así que María Rozas ha tomado las riendas del partido. No ha hecho mala campaña. Las últimas encuestas publicadas vaticinan una bajada, pero no tan abrupta. La duda es, ¿quedará por debajo o no del bloque? El PP necesita sí o sí la mayoría absoluta, 13 concejales. Esto es complicado, pero los de Borja Brea se ven ganadores. Han notado ilusión en la calle, hambre de cambio. Y nos dicen que hay muchos indecisos. El mensaje de Brea es claro. O yo o un tripartito ingobernable y con desavenencias personales. Y el PSOE, Bugallo, se juega a la alcaldía, claro, consciente de que baja. Lo que decíamos al principio, busca que la caída no sea un golpe y que la ciudad le permita seguir al mando. De ahí que apele al voto útil y moderado. Y en el debate de COPE Santiago ha quedado muy claro que todos tienen los nervios propios de jugarse mucho.
Correcto, porque nada está fijo en la capital de Galicia. Gracias, Paula. No sabemos si en la ciudad de La Coruña hay tanta incógnita y puede haber vuelco, Noel Abao.
Buenas tardes. En La Coruña se cierra una campaña que podemos calificar, siendo suaves, de descafeinada. Sin grandes titulares ni polémicas, con menos mítines, muchos menos mítines y más actos de calle. Manda el tú a tú en barrios que algún candidato o candidata no pisó en estos 4 años. Hemos visto hace unos días a la ministra Pilar Alegría repartir campaña por el PSOE, al popular Borja Semper caminando o a Yolanda Díaz en un coche con megáfono arengando a los suyos, que por aquí, curiosamente, son los de Podemos y no los de otras formaciones. De hecho, en los últimos días aparecía la foto de Yolanda al lado de la del candidato de los carteles pegados en la ciudad, así que a saber quién se presenta. Y sigue habiendo mucho papel, precisamente por parte de las fuerzas de una izquierda más dividida que nunca. Del otro lado se prefieren buses, marquesinas o incluso pantallas gigantes para los mensajes. Las redes sociales a tope en todas las formaciones. Y propuestas, quizás lo que más echa de menos. La más destacada es la del popular Miguel Lorenzo, de enterrar el tráfico en el centro y prolongar los jardines de Méndez Núñez al mar, o la regla 3-30-300 del PSOE, que cada coruñés vea 3 árboles desde casa, que tenga el 30% de cobertura vegetal en el barrio o un parque a menos de 300 metros de donde vive. Pero también las hay curiosas, un servicio de lavandería a domicilio o un bus veterinario.
Gracias, Noé. Qué ver de qué propuesta nos estamos enterando en este repaso por las perspectivas políticas en las ciudades de Galicia. Desde hace semanas el Partido Popular tiene en Ferrol una de las grandes esperanzas para recuperar el gobierno municipal de esa ciudad y lograr mayoría absoluta. Javier García, muy buenas.
En Ferrol, esta campaña que está a punto de finalizar se ha caracterizado en los últimos días sobre todo por una serie de publicaciones del Partido Socialista que trata de desprestigiar al candidato del PP, a José Manuel Rey Varela, que según todas las encuestas va a conseguir de nuevo ser regidor de esta ciudad con mayoría absoluta. En lo que se refiere a otros partidos, BNG se ha dedicado durante estos últimos días a trasladar sus propuestas y su candidato Iván Rivas siempre ha dejado claro que es precisamente el único candidato que nunca ha sido alcalde de la ciudad y por lo tanto reclama una oportunidad. Jorge Suárez también ha mostrado sobre todo el ámbito cultural como uno de sus grandes baluartes y en cuanto a Rey Varela se ha dedicado, eso sí, a no entrar a confrontar. Siempre ha dicho que lo único que busca es la comunicación con sus vecinos, con los ferrolanos y por lo tanto eso para él es lo importante. En el caso de Narón, Marían Ferreiro opta a la alcaldía, todo hace presagiar que va a ser de nuevo regidora y además posiblemente con mayoría absoluta, mientras que los otros partidos, PSOE, BNG y Partido Popular, Popular se han dedicado precisamente durante todos estos últimos días a criticar a la alcaldesa de Terra Galega, que eso sí cuenta con una gran aceptación entre sus vecinos.
Gracias, Javi. Seguimos por la costa norte, llegamos hasta Ribadeo. Queremos saber con Juana Carrera cómo están las cosas por Amariña. Juana, buenos días.
Buenos días. En Ribadeo la campaña ha transcurrido de forma medianamente higiénica, aunque con una pelota demagógica de tejado en tejado a causa de los residentes del centro de mayores que deben ser reubicados para la rehabilitación del edificio. Unos y otros se han tirado los trastos jugando con un tema tan sensible. Y esto en medio de una acentuada incertidumbre sobre los resultados, ya que el alcalde Pichichi de los últimos 16 años, del BNG, se ha retirado del juego y la pugna por la alcaldía la encabeza otro candidato. En el resto de la Mariña, la campaña tirando a normal, con alguna acusación fea de la oposición popular a la alcaldesa de Trabada por, teóricamente, no admitir en la residencia a la madre del candidato contrario. O en Burela, donde el Partido Popular acusa al PSOE en el poder de anunciar obras en el pueblo a 2 días de la cita con las urnas. En general, bien, vamos.
Y del norte de la provincia de Lugo, a su capital, recibimos a José Luis Ramudo para que nos diga cómo están las cosas por la ciudad de La Muralla. José Luis, muy buenas.
Buenas tardes, en Lugo. La campaña ha sido una continuación de la larga precampaña, que comenzó justo cuando el Partido Popular anunció que iba a presentar como candidata a Elena Candia, presidenta provincial del partido, vicepresidenta del Parlamento de Galicia y todavía edil en aquel momento del municipio de Mondoñedo. La incursión de Elena Candia le dio una nueva energía a la campaña. Casi de inmediato, el foco de los dos socios de gobierno bipartito se centró en la candidata popular, con alusiones personales, en un intento claro por su parte de restarle potencia electoral. Bien es cierto que a medida que avanzaba la campaña, los dos socios también intentaron desapegarse el uno del otro. El candidato del BNG, Rubén Arroyo, está convencidísimo de que será alcalde de Lugo, de que habrá sorpaso. Una posibilidad, por cierto, que no contempla para nada la actual alcaldesa, Lara Méndez, del Partido Socialista. El Partido Popular seguramente ganará estas elecciones. La única duda reside en saber si conseguirá o no la mayoría absoluta para gobernar. Tiene 10 concejales, tendría que sumar otros 3, o bien sumar 12 y esperar a que Ciudadanos se mantenga en la corporación. De lo contrario, habrá un nuevo bipartito, con alcalde nacionalista o con alcaldesa del Partido Socialista, veremos. Todas las encuestas dicen que el resultado está muy apretado, que la cuestión o las cuestiones pueden decidirse por un puñado de votos.
Como suele ocurrir en las elecciones municipales. Gracias, José Luis, y gracias a todos los compañeros que han hecho posible este repaso, que yo creo que nos han dado una buena idea, al menos de nuestras ciudades y principales localidades, de cuál es el panorama y qué se juega este próximo domingo. Ya os adelanto que todas estas voces que habéis escuchado van a estar trabajando desde primera hora de la mañana del domingo y hasta última hora de esa jornada, hasta la medianoche, para teneros bien informados de lo que va a ser esa jornada electoral. Es la 1:19. Vámonos a las redes sociales. Con menos tiempo del que desearíamos, pero recibimos de nuevo a Noé Abao para que nos dé alguna pincelada de lo que está pasando por las redes sociales de Galicia, Noé.
¿Qué tal, Íñigo? Es el último día de una campaña electoral que en redes sociales nos ha dejado sorpresas, como que Yolanda Díaz, la ferrolana de Pro, ahora es compostelana. Sí, sí, Compostela. Berta publicaba este vídeo.
Hoy estoy en una miña ciudad en Compostela y quiero pedirvos un favor. Quiero que vos tomedes estas eleccións moi en serio. Nelas decidimos o futuro da nosa xente. Hoxe quero pedirvos que apoyedes a candidatura de Compostela a Berta, que apoyedes a quen vai ser a muller, a nosa muller alcaldesa, a María.
Pues Yolanda Díaz, que está haciendo una campaña tan extraña que va a ser recordada como la mujer que ha ido por toda España pidiendo el voto para distintas candidaturas allá donde fuere. Y eso sí, asegurando por casi todas las ciudades de Galicia que es de esa ciudad. Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.